animales salvajes. Y los ángeles lo cuidaban. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó. Vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Nuestro amado Padre Celestial, realmente contagiados de la atmósfera de esta mañana, de que solo se trata de ti, nos acercamos a tu palabra, conscientes de que ella dice mucho más de lo que he visto o hemos visto, pero tratando de ver más y mejor, tratando de escuchar más y mejor, tratando de quitar del medio todo obstáculo, todo impedimento que nos permita precisamente escuchar y entender mejor. Ayúdanos, ayúdame. Quizás la distracción mayor es que me han escuchado tantas veces predicar. A pesar de eso, háblanos de manera personal hoy y fresca, y a la iglesia como un todo. En todo lo que está pasando esta mañana, glorifica tu nombre. Y gracias por tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Ese mensajero era Juan el Bautista. Así veíamos la vez pasada, nos dice categóricamente el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 4. Ese mensajero era Juan el Bautista, refiriéndose a la voz que había profetizado precisamente Isaías. Y yo creo que Marcos lo hace como quien se refiere a un hombre del que debieron haber tenido algún conocimiento quienes primero acceden a Marcos, poniendo así todo su relato en la perspectiva histórica que les era por demás familiar. Como diciendo, esto es historia. Ustedes conocieron o oyeron algo acerca de Juan. Bueno, él era esa voz en el desierto de la que habló Isaías. Y Juan vino a anunciar a alguien, no a sí mismo, sino a alguien más, quien vendría después de él y a quien apenas Juan estaba comenzando a preparar el camino. Alguien no solo superior a él, dicho por él mismo, sino muchísimo muy superior a él, tanto en dignidad como en poder. No merezco, dice Juan, siquiera ser su más despreciable esclavo. Leemos. Hay varias clases de esclavos en esa época. Desde mayordomos a cargo de toda la posesión o toda la propiedad del amo, ¿no? Alguien que era casi tratado como un miembro de la familia, eso era un esclavo, pero todavía era un esclavo en un sentido lleno de una enorme dignidad, con una confianza espectacular, todo estaba en sus manos. Hasta el esclavo que era el más pequeño en la escala, si quiere ver así, donde hacía lo más humilde, lo más despreciable, lo que nadie quería hacer, lavar los pies y amarrar las sandalias. Bueno, yo no merezco, no tengo la dignidad ni siquiera de ser ese esclavo de él, dice Juan. Y ni hablemos de su poder. Yo uso agua. Él los bautizará con el Espíritu Santo de Dios. Y esas dos cosas no se pueden siquiera contrastar la una con la otra. Y hasta ahora, los lectores originales de Marcos y sus escuchas, sus oyentes, están casi al borde de sus asientos escuchando toda aquella historia y su excitante desarrollo, cuando de repente Marcos dice: cierto día, Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Esa es una oración completamente inesperada para el lector informado. ¿Cómo puede ser que algo así pasara? Que Jesús fuera bautizado. Si una línea antes tenemos al mismísimo Juan exaltando su incomparable dignidad. ¿Qué hace Jesús bautizándose entonces? ¿O hay acá algo terriblemente mal? ¿O se trata de algo que se nos escapa por completo? Y definitivamente una cosa así no pudo ser inventada por alguien que sencillamente intenta hacer lucir bien a Jesús ante todos. Porque parecería conseguir exactamente todo lo contrario. Acá tenemos algo que nadie pudo inventárselo. Y digo esto porque hay gente que piensa que el Jesús de los evangelios no es más que la creación de sus seguidores un poco después, varias décadas y hasta siglos después. Un Jesús adornado de leyendas y exageraciones, como por ejemplo sus milagros. Cosas que ponen ahí sus seguidores para soportar la fe que ahora profesaban y promovían y que se les había salido de las manos de alguna manera. Y que el Jesús histórico, mal llamado Jesús histórico, o sea, el Jesús verdadero, el de la historia, no el de los evangelios, como queriendo distinguirlos, no era sino un simple judío, algo confundido, sin una noción adecuada de sí mismo ni de su identidad, divagando por aquí y por allá, hasta en los desiertos, tratando de averiguar quién era él y qué haría con su vida. Que sencillamente es casi por accidente, como quien va dando tumbo, tropezó con la fama y luego con un muy evadido martirio. Con una agenda más bien política y nacional. Y que Jesús mismo se quedaría boquiabierto si pudiera ver lo que ha venido a parar, en lo que ha venido a parar, ¿no? Lo que los cristianos hemos hecho de él. Pero una cosa así no pudo ser inventada por alguien que sencillamente intenta hacer lucir bien a Jesús o exagerar. Un Jesús bautizándose. Esto nadie pudo inventárselo. Porque se nos había dicho en la persona de Juan: no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Y aquí está ahora Juan bautizándolo. Y Jesús se presta así entonces, desde el día uno, a un trato que no es digno de él. Jesús sacrifica nada menos que su mismísima dignidad cuando accede a bautizarse. Y lo hace por esa tarea de envergadura sin igual que vino a realizar. El amor hace eso. El amor hace enormes sacrificios. El amor se traga el orgullo. El amor se traga este sentido de: tú no sabes quién soy yo. Para precisamente desde la gloria de su ser, amarnos. Este es aquel que merece solo honra y honor. Que merece y es digno de todo, recibiendo nada, sacrificándose absolutamente por amor. Y hay acá un detalle que quiero subrayar esta mañana que no se nos puede escapar y fácilmente podemos perderlo de vista por la distancia histórica y por nuestros puntos ciegos culturalmente hablando. Pero es demasiado grandioso lo que se nos está diciendo acá cuando se nos dice que el infinitamente digno Hijo de Dios está bautizándose. Así que Juan, quien no merece, siga conmigo por favor, quien no merece siquiera amarrarle los cordones de sus sandalias, se posiciona ahora en contra de su voluntad, nos advertirán los demás evangelios, como quien está por encima de Jesús. Jesús hace impensables sacrificios por amor a ti y a mí. Y este es uno de ellos. Los ángeles debieron ver aquello cuando Jesús hizo la cola, cuando luego se fue mojando y luego está allí frente a Juan, y cuando es bautizado, los ángeles debieron ver eso y decir: ¿cómo los ama? No entendemos. ¿Qué está haciendo? Se está bautizando. ¿Por qué se bautiza? Por la misma razón que irá más tarde a la cruz. Para tomar tu lugar en todos los aspectos. No tenía que bautizarse como tampoco tenía que ir a la cruz. No hay pecado alguno en él. pero tiene que bautizarse y tiene que ir a la cruz, porque tú y yo sí hemos pecado y Él nos ama. Y Él está tomando nuestro lugar completamente. Su bautismo no era la mejor estrategia para darse a conocer, mucho menos para crear una buena imagen de sí mismo ante los demás, pero sí para darse por ti. Desde el principio, siga conmigo por favor, desde el principio eso es exactamente lo que Él está haciendo, darse por ti, ser señalado, confundido y tenido por un terrible y vergonzoso pecador como tú, precisamente. Ser tenido por ti, ser tenido por mí. Aquella gente atestigua en el bautismo de Jesús, completamente ciegos y sordos de la dignidad que tienen frente a sí. No tienen una idea. Ven como a Jesús como indigno, como otro pecador. Cuando de pronto el Padre, el Espíritu Santo, como quienes salen a defender la infinita dignidad de Jesús, aparecen en escena y afirman abierta y contundentemente su verdadera identidad, dándole el reconocimiento y la gloria merecida del unigénito Hijo Eterno de Dios, desatándose una espectacular serie de eventos. Entonces, los cielos milagrosamente se abren, se nos dice. Y ver aquello debió ser de por sí majestuoso y espectacular. Imagínenlo, por favor. No hemos visto algo que se le parezca. No se trata de nubes aquí y allá moviéndose o amontonándose, movidas al azar por los vientos, haciendo formitas, ¿no? Como a veces vemos, ah, mira, tiene esta forma, qué casualidad. No, no se trata de eso. Se trata de un evento sin igual, realmente. Como si fueran una descomunal cortina, los cielos literalmente se abren con sincronizada precisión. Y una vez más, la gente debió pensar, como dijimos el domingo pasado, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Vieron eso? ¿Oyeron esa voz? ¿O es que acaso fuimos los únicos? Es imposible que hayamos sido los únicos, porque esto no pasó desapercibido. Esto fue espectacular. Como si fuera poco, de pronto una paloma desciende graciosamente, trayendo a la memoria de aquellos allí, el mismísimo evento de la creación relatado en Génesis. Y de todas las personas allí presentes, desciende nada menos que sobre Jesús. Y todos los ojos debieron posarse sobre él, preguntándose ávidamente, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Y hay algo tremendo pasando acá, en la intimidad de la Trinidad. Que Dios momentáneamente hace sorpresiva y gloriosamente público, para que puedan ver todos los demás. Algo que ha estado pasando por toda la eternidad, dándonos simultáneamente así un vistazo de la esencia de la realidad toda. La Trinidad como medida de todas las cosas. Esta relación eterna de Dios en su inescrutable ser trino, dando y recibiendo amor, gloria, deleite, gozo de una persona de la Trinidad a la otra. Se nos ha permitido ver algo que ha estado pasando por toda la eternidad y que es espectacular. El Padre gozándose sobre el Hijo. El Espíritu Santo gozándose sobre el Hijo. No, es esto que ha estado pasando desde antes de la creación. Ahora se nos permite verlo. Este dar y recibir amor de Dios en su ser. Escucha bien. En el centro de la realidad no hay átomos, ni moléculas, ni energía bruta, y te está hablando un científico, sino más bien un Dios que existe eternamente en tres personas, dando y recibiendo amor eternamente. En el corazón de la realidad tenemos una relación de amor y deleite, como no tenemos o no podemos sospecharla. Eso es demasiado hermoso. No somos un accidente, no, esto no es una explosión aquí y allá. Hay un Dios trino que corre las cortinas para que podamos ver la realidad. Enseguida Marcos nos comparte aún más una entrega adicional que Jesús va a hacer, otro sacrificio que Jesús hace por amor. Antes de hacer cualquier cosa, y es significativo en Marcos esto, antes de decir una sola palabra, Jesús se lanza al desierto, antes de dar su primer sermón, vamos a ponerlo así, Jesús se lanza al desierto en obediencia al Padre para hacer lo impensable. Pero note bien algo antes de continuar. Quiero que nos detengamos un momentito aquí, luego enseguida seguimos. Vea bien, cielos abiertos, el Espíritu Santo, la alegría y bendición de Dios sobre uno. ¿No le suena eso parecido? ¿No le suena a algo con lo cual usted puede relacionarse a lo que ocurrió cuando nos convertimos realmente de nuestros pecados y nos bautizamos? Este sentido de la realidad del cielo, de la realidad del amor de Dios, de sentirnos hijos y amados, donde sentimos otra vez este mover del Espíritu de Dios realmente personal en nosotros. Y tenemos que decirle, nunca me había pasado algo como eso ese día, cuando alcé la mano, cuando fui bautizado, cuando pasé al frente, entendí, ¿no? Y lo contamos con ese gozo. Nos podemos relacionar con este evento de cielos abiertos y el Espíritu Santo y el amor del Padre, esta bendición de Dios. Entonces no queremos perdernos un culto, queremos estar en todos los parties de la iglesia, ¿no? Queremos estar en todo, porque Dios es tan real entonces. Dios me ama, decimos. Dios me ama. Yo cuento. Yo sé quién soy. La frase, Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida. Se nos dice mucho entonces. Y nos resulta muy fácil de creer en esos momentos. ¿Pero qué vemos después en el verso 12? Y que debería tomarnos por sorpresa. El Espíritu Santo lo impulsó al desierto, el lugar habitado por fieras salvajes. Ayer estaba viendo un programa de supervivientes. Se llama Los Indestructibles, un guarda de un zoológico que lo atacaron dos leones. Dos. Y hicieron con él como si fuera, es aterrador realmente un león. Y eso que eran de zoológico. El lugar de fieras salvajes. A prima facie, uno no entiende cómo es que Dios está haciéndole eso a su propio hijo. Su muy amado, en sus propias palabras, quien solo le provoca gozo. Parece un oxímoron. Lo lleva al desierto justo después de darle tamaña expresión de amor en su bautismo. Y lo lleva a enfrentarse nada menos que al peor y más mortal y despiadado de los enemigos. Satanás en persona. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿No se parece al Dios que creemos conocer, que supuestamente nos ama y tiene un maravilloso plan para nuestras vidas? Y no se trata acá de un descuido del cual el diablo saca provecho. Todo es parte de un plan. Loco, raro, incomprensible, pero un plan. En un momento escuchamos de una manifestación en forma de paloma y se nos dice que es el Espíritu Santo. En otro momento tenemos otra manifestación en la forma de animales salvajes. ¿Qué crees es lo que ahora se está manifestando? Dios literalmente llevó a Jesús de la gloria y la bendición al infierno y la ausencia. Marcos no entra en los detalles, pero sí en los eventos sobresalientes de aquella terrible crisis de Jesús. Animales salvajes, desierto, Satanás, tentación. No puede ponerse peor, ¿no es cierto? Deshidratación, hambre. Solo sugerencias a hacer el mal. Ah. Pero también apoyo del cielo en medio de toda aquella desgracia. Ministración angelical. otros evangelios nos van a decir que es al final de la tentación, todo eso. No quiero poner a competir un evangelio con otro, pero qué rico que Marcos parece por colocarlo como algo que está ocurriendo paralelamente. Ministración angelical, apoyo del cielo. Escucha bien, Dios tiene un plan. Un plan de envergadura sin igual y cuyos pormenores hacen perfecto sentido a Dios. Y Dios el Padre ama a su Hijo como no tenemos una idea. Y Dios tiene un plan dificultoso para su Hijo. Dificultoso. Porque se trata de mucho más que de hacer la vida adecuada para su amado Hijo. O lógica. O al menos tolerable. Se trata de que su Hijo pueda salvarnos eternamente. Y esto del desierto tenía que hacerse. Si es que Jesús va a salvarnos. Timothy Keller escribe lo siguiente. Realmente espero que con oírlo una vez se quede contigo. Si tienes un Dios suficientemente grande y poderoso para sentirte molesto con Él por no haberte librado de cierto sufrimiento, entonces tienes también un Dios suficientemente grande y poderoso con razones que sencillamente no puedes ni podrás comprender. Una vez más, si tienes un Dios suficientemente grande y poderoso para sentirte molesto con Él por no haberte librado de cierto sufrimiento, entonces tienes también un Dios suficientemente grande y poderoso con razones que sencillamente no puedes ni podrás comprender. Pon un blanco en tu sufrimiento. Llena ese blanco tú. Tú y yo sabemos cuáles son nuestros sufrimientos, donde preguntamos, ¿no? Donde sentimos, donde dudamos y coqueteamos con la idea que hubiera pasado si. Si no le hubiera hecho caso a Dios, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? Mira lo que estoy haciendo por Dios, ¿no? Yo no quiero dar un ejemplo ni una idea, tengo muchos de mi parte. Porque es fácil que entonces diga, bueno, eso del pastor no tiene nada que ver conmigo. No, pon tú ese blanco, llénalo tú. Lo que Dios está haciendo o no haciendo, no siempre lo entenderemos y tampoco lo experimentaremos agradable. Pero eso no significa de manera alguna que Él haya dejado de amarnos. Ni que haya perdido poder alguno. Dios te ama y tiene un plan dificultoso para tu vida. Esas dos líneas no son una contradicción. Dios te ama y tiene un plan dificultoso para tu vida y para la mía. Un plan que desde su precisa, única y correcta perspectiva adelanta y consigue cosas increíblemente maravillosas, así como eternamente valiosas y decididamente amorosas. Dios tiene un plan para cumplir la misión de Dios. Misión que es urgentemente prioritaria, no la comodidad de Javier Gómez, ni siquiera la comodidad del Padre, ni la del Hijo, ni la del Espíritu Santo. Y si es verdad que la raza humana está perdida, y si es verdad que la realidad es como el Evangelio la pinta, entonces nada importa más que adelantar la misión de Dios. Y esta es, la voy a resumir en una línea, llevar a los seres humanos hacia Él. Todo lo demás está supeditado a eso, incluyendo, escucha bien, hasta mi seguridad personal. Estos días alguien me dijo que me gusta ver muchas películas. Yo creo que lo dijo como un... ¿cómo se dice? Como un mala... Qué bueno que lo hace. Yo sé quién es. Yo la quiero mucho a la hermana. Voy a usar otra. Esta sí que les va a volar la cabeza. Green Lantern. La de muñequito. La gente que hizo la película de Green Lantern acaba de lanzó momentos antes una película de muñequitos de Green Lantern, casi introduciendo todos los personajes de la película, la cual no he visto. Pero la de los muñequitos sí. Y sé que casi sacrilegio lo que voy a decir, pero hay una escena que realmente me habló, me supo tanto evangelio que me dejó con la boca abierta. Hay un momento dado en que el personaje principal es... amenazado por el mentor, aquel que está haciéndole la vida imposible porque está entrenándolo para hacer un buen Green Lantern, ¿no? Un buen Linterna Verde. Y ya él tiene su anillo y todo eso. Y en un momento dado hay como un evento donde este personaje dice, pero que voy a morir si haces eso. Dice, eso es una de las primeras lecciones que tienes que aprender si vas a hacer una Linterna Verde, le dijo. Una vez, y dice esta frase, esta es la frase, una vez te pones ese anillo, la prioridad última de tu vida no es salvar tu vida, es cumplir tu misión de salvar la vida de los demás. Y digo, wow, esto es evangelio, esto es, el que quiera perder su vida, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la halle por mi causa, el que la pierda por mi causa, la hallará. Comodidad del mismo Dios. Quien ame más a padre, madre, hijos, hermanos, que a mí, no es digno de mí. En otro lugar dice quien no odia a su padre o madre. Otra vez, este norte prioritario de la importancia descomunal de Dios y de lo que Él está haciendo, hace que todo lo demás quede supeditado a eso, incluso mi vida. Pero si es verdad que Dios es así de importante, si es verdad que los seres humanos están perdidos sin esto, entonces hace perfecto sentido. Una vez te pones ese anillo, las prioridades cambian. Jesús mismo lo celebra así. Este número uno en su mente y agenda. Cuando luego, precisamente de ser formado en el desierto para ministrar, la miseria de Jesús la usa Dios para prepararlo para el ministerio. Jesús predica su primer sermón. Y parece que, lo digo con mucho respeto, Señor, si es mudo, explota, ¿no? Era esta explosión de su boca que dice, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Como quien ya no puede aguantarse más de decirlo, ¿no? De las buenas noticias, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Arrepiéntanse. El reino de Dios está cerca. Crean las buenas noticias. Una vez más, de esta descomunal importancia de la causa de Jesús, es que se trata también lo que pasará más tarde con los discípulos, a quienes Jesús llama y los invita a unírseles en su causa con la significativa expresión, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Otra vez, es como si estuvieran haciendo algo importante, está bien, pero ahora les voy a dar algo realmente importante. Y ellos lo cachan. Se nos dice que enseguida dejaron las redes y luego otro par de ellos, incluso a su propio padre en la barca. Y eso es impensable en aquella cultura. Completamente impensable. Dejar a papá. ¿Qué tan importante es esto? ¿Qué tan importante es este? En una sola línea, Marcos nos vira el mundo y dice una expresión revolucionaria. Ellos lo cacharon, ellos lo entendieron. Tan importante es todo este asunto, que absolutamente todo, hasta la propia vida, queda supeditada a esto. De eso es que se trata. ¿Qué es el Evangelio? Un plan. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Por fin ha llegado el tiempo prometido. Esto es, Dios no está improvisando. Esto es un plan. ¿Qué es el Evangelio? Es un evento en la historia. Cristo murió una vez por todas. Es un logro. se consiguió algo por medio de la muerte de Jesús. Los pecados fueron expiados, la justicia fue satisfecha. El Evangelio es una oferta. Se ofrece libremente, gratuitamente, por la fe. El Evangelio, dice John Piper, es una aplicación. Dios hizo algo en la historia por mí, pero ahora por la fe soy perdonado. Yo lo hago mío, ¿no? Si esto no es mío, no son buenas noticias. Pero a veces lo dejamos ahí. Le decimos al mundo, tenemos noticias para ti. Dios tenía un plan. Dios lo ejecutó en la historia por medio de su Hijo Jesús. Dios ya alcanzó lo que perseguía con la muerte de su Hijo. Los pecados han sido expiados. Es para ustedes gratuitamente. Y finalmente, qué bueno, por la fe ya es tuyo. Ha sido perdonado. Pero falta algo. Eres perdonado, pero alguien podría decir, ¿y? ¿Perdonado para qué? Bueno, es rico vivir sin sentido de culpa. Es maravilloso tener un papá que no tiene sentido de culpa. Es mucho mejor esposo y es una mejor persona. Pero de eso, que no es, de eso no es que trata el Evangelio. Eso es demasiado humano. Demasiado centrado en nosotros. Y otra vez, como dijo Noris ahorita en la canción, no se trata de nosotros. Falta 1 Pedro 3:18 que dice, como Cristo murió por nuestros pecados, una vez por todas, y esto es bello, para llevarnos a Dios. Somos perdonados y redimidos como un medio. El fin es para llevarnos a Dios, verlo, gustarlo, conocerlo, disfrutarlo, alabarlo, relacionarnos con Él. Él es el tesoro, Él mismo es el Evangelio. Se trata otra vez de Él, de llevarnos a Él. Si no, nos han engañado. Nos hemos conformado con el premio de consolación y no con el mayor de los tesoros. Y nada es más importante que eso. Y Jesús lo sabe. Y Él acepta el desierto. Él acepta el dificultoso plan de su Padre. Porque Él sabe que es de su Padre. Y Él ama a su Padre. Yo me quejo por tanta sangana. Yo me quejo. A mí me tocan aquí un chispito. ¡Ay, me duele, Dios! Algunos de ustedes han pasado tragedias y desgracias duras, de verdad. Las mías han sido boberías. Y a veces en las boberías uno... ¡Ay! ¿Qué pasó, Dios? No. Se trata de amarlo. Al amigo de C.S. Lewis le preguntaron una vez, a un amigo, de los muchos que tenía, ¿es difícil amar a Dios? Buena pregunta. ¿Es difícil amar a Dios? Y este hombre le dijo, no para el que en realidad lo ama. Y eso no es una contradicción. Visto desde afuera, una persona enamorada hace sandeces, hace cosas que los demás que están viendo dicen, pero es que esa lo tiene por el... Esa, mira, él se está barriendo el piso con él. Ella lo brinca y salta y él le siéntate y se siente, bájate, que le... Mira cómo lo manipula y lo... Desde afuera nosotros podemos llegar a un montón de conclusiones. Ja, ja. Pero el que está enamorado, desde adentro, aún eso se siente el cielo. Es difícil amar a Dios. Desde afuera, muchas veces se siente que es imposible. Duro. Difícil su plan. Pero desde adentro, en la medida que aprendemos a amarlo más, como Jesús nos muestra, es distinto. Nuestro amado Padre Celestial, que quiero crecer, quiero entender el Evangelio mejor, queremos crecer, queremos entender el Evangelio mejor, queremos ver la maravilla, la dignidad, la gloria que pasa por nuestros labios cuando te cantamos y que pasa en nuestras manos y servicio cuando estamos en la vida cristiana para hacer lo que tú mismo, por tu gracia, nos has llamado y capacitado para hacer. Gente que hace una diferencia eterna en otras vidas. Ayúdanos, Dios, a seguir meditando en esto que hemos escuchado y seguiremos escuchando estos días de este evangelio tan rico y poderoso, del evangelio de Marcos. Tú nos amas y tienes un plan dificultoso para nuestras vidas. Ayúdanos a vivir en esas dos oraciones, que ninguna opaque a la otra. Ayúdanos a ver las dos simultáneamente todo el tiempo, mientras seguimos aprendiendo a corresponderte. Este mundo es peligroso y hay cosas horribles pasando y hay una necesidad violenta de que venga tu reino. Pedimos, como nos enseñaste a orar, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.